Bueno, sí, dos, dos, dos. Ya estamos probando el micrófono. Perfectísimo. Sean todos bienvenidos. Sí. Oh. Bien lindo.
Amén. Amén. Sí, sí. Check. Muchas bendiciones, amados. Hermanos, sí, sí. Si toman asiento, por favor, y ya los muchachos pasan a sus clases, los niños también, y para mí es un gran gozo, una gran bendición tener a Juan Carlos aquí. Nomás lo he visto dos veces en mi vida antes de esta. La primera vez fue en una conferencia de líderes y pastores que hubo en Downey, y ahí él estaba dirigiendo la alabanza y tomamos un taller de alabanza también, que fue de mucha bendición para nosotros. Y el día de ayer lo tuvimos también aquí con la conferencia de matrimonios, y también fue de mucha bendición. Y estaba hablando con el pastor Tito en la tarde, ya cuando nos estábamos despidiendo, entonces yo le digo, oh, sería bueno que él pudiera venir un día y compartiera con nosotros. Y me dice, pues mañana yo creo que está libre en la tarde. Y le pregunta, ¿Qué vas a hacer como a la 1:30? Oh, tengo libre, ok. Y entonces, y después, y viendo que él es director, ha sido director de alabanza también, y él nos va a contar más acerca de su persona y del ministerio. Y entonces dije, bueno, gloria al Señor, ¿por qué no nos dirige también la alabanza también? Así que estoy descansando. ¿Qué les parece, mis hermanos? Desde que vine de El Salvador, la vez pasada no había tomado un fin de semana libre. Ayer fuimos a cenar con mi esposa, ¿verdad? Cuando el sábado estoy ahí estudiando, pero es un gran gozo presentarles a Juan Carlos Martínez aquí esta tarde. Y gracias, mi hermano, muchas gracias.
No, gracias a ti.
Bendiga.
Gracias por la oportunidad. Amén. Muy, muy buenos días. Reciban de verdad un abrazo caluroso desde México, desde Yucatán. Y los que conocen Yucatán ya saben, panucho, salbut, ¿verdad? Queso relleno, tacos de cochinita y la torta de cochinita con su francés o su barra así calientita y su Coca-Cola. ¿Verdad? Bueno, así que pues reciban ese abrazo, porque soy pastor de Calvary Chapel, Las Américas, eso es en Mérida, Yucatán. Y somos una gran familia en Cristo, todas las iglesias cristianas, pero el movimiento de Calvary es el hermoso que nosotros hemos abrazado, donde enseñamos la Biblia verso por verso. Y sí me gustaría presentarme un poquito para antes de comenzar. Doy gracias a Dios que me invitaron a estar con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, tengo 47 años, soy pastor ya por un buen tiempo. Y mi primer llamado a servir al Señor estuvo en la música, porque yo antes de ser cristiano, yo me convertí como a los 20 y tantos. Fue porque yo era músico del mundo. Yo tocaba en los bares, tocaba en los restaurantes, tocaba en los hoteles, y hacíamos grandes conciertos. Me tocó tocar con Maná. ¿Conocen a Maná? Tocamos con Maná, toqué con el Tri, que era otro grupo muy famoso. Y eso era como lo que yo estaba haciendo, y el Señor me alcanzó y entregué mi vida a Jesús. Y ahí partí a hacer muchos años en director de alabanza en la iglesia donde yo estaba, y ahí fui creciendo, y poco a poco, un día, yo no sé ni cómo, me convertí en pastor. Y un día, porque mi pastor me llamó y me dijo, queremos ordenarte pastor, porque ya lo eres. Entonces yo pasé a un púlpito y oraron por mí, y empecé a trabajar muchos años también con los matrimonios. Entonces he tenido un buen tiempo trabajando con matrimonios, con las parejas. Y un día en Cuba, Dios puso un fuego. ¿Han tenido ustedes un fuego en su corazón? Un fuego en mi corazón que decía, esto no puede ser más que de ti, Señor. De comenzar un movimiento nuevo en la ciudad donde yo estoy es muy grande, tenemos casi 2 millones de habitantes, y es por el tamaño, está bien, y tenemos actualmente ya 5 iglesias de Calvary Chapel en la ciudad y alrededor muchas más. Así que Dios puso un fuego en mi corazón de comenzar a ser pastor de una iglesia, y Señor, tú lo vas a confirmar. El siguiente año en Cuba, Dios me confirmó, hablé con mi pastor, le dije, pastor, Yo estoy sirviendo la alabanza por tantos años con los matrimonios, pero Dios ha puesto esto en mi corazón. Mi pastor me dijo, me da gusto que Dios esté trabajando en tu vida y me encantaría que dieras ese paso de fe. Hubo un entrenamiento, hubo un tiempo de espera y cuando fue el momento, comencé una iglesia que se llama Calvary Chapel en las Américas. Es una zona en Mérida y es una zona donde hay muchas familias nuevas. Y ahí es donde empecé a trabajar hace aproximadamente 4 años. Ustedes saben, nos alcanzó el COVID, así que estamos como nuevos, aunque tenemos casi 4 años en esa zona. Así que eso es un poco de la historia de cómo Dios ha usado, me ha tratado en mi vida y lo que estoy haciendo actualmente, que también les traje ahí atrás un letrero blanco con letras. También estoy participando con eso de FDM.World, que significa el discipulado de familias, Family Disciple Ministry. Y estoy trabajando con ellos actualmente y lo que dice ahí con ese código QR es que tú puedes pasar con tu celular y llevarte todos los estudios para ser un discípulo desde Fundamento Cristiano, de cómo ser un discípulo, cómo llevar mi matrimonio, todo es un material precioso, también de padres a hijos, cuántos quieren ser educados en esa parte, cómo ser un papá cristiano, ahí está completamente gratis. Eso es lo más hermoso, ¿verdad? Y en nuestro idioma, español. Así que cuando salgan del santuario, pueden pasar con su celular, hacer así, y les va a llevar directo a la página donde pueden descargar todos los recursos. También está mi celular, creo que mi correo, por si en algún momento tuvieran dudas. Porque también tenemos un instituto sobre FDM, y si tú quieres aprender más, lo puedes hacer una vez por semana, y también es gratis. ¿Qué tal? Es bien bueno el Señor, ¿verdad? Y en español. Así que eso es pues parte nada más de la introducción de quién soy yo y cómo llegué aquí. Pues una bendición conocer al Pastor Carlos, conocer al Pastor Tito por muchos años. Y creo que es tiempo de abrir nuestra Biblia, ¿les parece? Estamos aquí para recibir de la palabra de Dios y les invito que abran su Biblia en el Evangelio de Juan. Esta hermosa tarde, aquí vamos a hablar sobre el Evangelio de Juan. Vamos a hablar un poco de la introducción. Pero si estás ahí en tu Biblia ya, Evangelio de Juan, capítulo 2, y durante este tiempo vamos a poner nuestros ojos en la Biblia, en el versículo 1 al 12. Algo hermoso del movimiento de Calvary Chapel, ¿verdad? Ya sabemos que se va a enseñar el siguiente domingo. Estudiamos lo mismo, ¿verdad? Verso por verso, capítulo por capítulo. Y eso vamos a hacer hoy, observar lo que Dios tiene para nosotros en este título que la Biblia lo llama Las Bodas de Caná. Así que, vuelvo a decir esto, lo dije ayer, lo digo hoy, no soy Cash Luna, pero ¿creen en los milagros? ¿Sí? Porque digo, es que cuando yo llegué a Guatemala, lo primero que me recibió fue, ven a recibir tu milagro, ¿no? Y no, ese es el punto. El punto es, ¿creen ustedes en los milagros? La siguiente pregunta, ¿para qué piensas que Dios permite los milagros? Durante este estudio vamos a ver dos razones, ¿ok? Bíblicas, ahí van a estar en los versículos. Tú sabes que las pruebas y las tormentas son para trabajar en ti, ¿verdad? Las pruebas Dios las usa en nuestra vida para madurar y para crecer. Para eso son las pruebas. Pasamos pruebas, todos aquí pasamos pruebas. Pero los milagros, como los que vamos a estudiar hoy, el primer milagro registrado en el Evangelio de Juan, son para manifestar su gloria y para que más personas crean en él. Así que vamos a estar observando los versículos, vamos a estar tomando notas. Si puedes tomar notas, estoy seguro que será de bendición para tu vida, porque Dios va a hablar a través de este estudio. Y nosotros debemos estar escuchando, ¿verdad? El que tiene oído para oír, escuche la palabra de Dios. Y también tome su nota, porque cuando salga, digo, ok, hay algo, Señor, que tú querías enseñarme y que es fresco para mí. Dios quiere que el día de hoy se manifieste su gloria y más personas crean en él. Así que, durante esos 12 versículos, lo vamos a dividir en dos partes para nuestro estudio. La primera parte le puse como nombre, la boda. Vamos a estar viendo el versículo 1 al 8 y vamos a estar observando qué sucedió durante la boda en ese lugar llamado Caná. En la segunda parte de nuestro estudio lo vamos a tomar del versículo 9 al 12 y ahí vamos a hablar acerca de los milagros. ¿verdad? Y de esta manera vamos a aprender toda la consejería de Dios. Permítanme, antes de iniciar la lectura de este evangelio, darles una pequeña introducción de contexto por lo que vamos a aprender hoy, ¿verdad? Como introducción muy pronta, después de haber sido bautizado Jesús, después de haber llamado a los primeros discípulos, realiza el primer milagro registrado. Juan es el testigo presencial. Durante todo este tiempo, es lo que Juan vio. A diferencia de Lucas, ¿verdad?, que tuvo que investigar, pero Juan estaba ahí. Así que es hermoso esta parte del Evangelio de Juan. Juan estaba con el Señor. Juan es el testigo presencial. Observaremos a la madre de Jesús, la actitud de María en esta situación. Vamos a poner nuestros ojos en los sirvientes, estos personajes que están ahí en la Biblia, que nos van a enseñar mucho a ti y a mí. Los sirvientes nos van a dar una lección de fe y una lección de valor. Número 5, vamos a aprender la importancia de los milagros. ¿Qué es lo que les he estado diciendo? En el ministerio de Jesús y su propósito. Dios quiere glorificarse de nuevo a través de milagros en el 2023. Así que voy a hacer una oración pidiéndole al Señor que cuando nosotros estemos poniendo nuestros ojos en la Biblia, nos revele. Que tú hayas, que recibas en esta tarde del Señor toda la consejería que Él quiere hablarte a tu corazón. Así que vamos a orar y vamos a iniciar este estudio. Señor, muchas gracias, porque eres bueno como te cantamos, Señor. Eres cordero, eres león. Es por tu gracia que estamos aquí, Señor. Y porque sabemos que eres verdad, tú harás las cosas una y otra vez de nuevo. Tú eres un Dios de promesas. Y Señor, gracias porque podemos estar aquí, en este momento, en este lugar tan agradable, para que no haya ninguna distracción, solamente escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a leer conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 8. Lo vamos leyendo pausadamente juntos, ¿ok? Dice la palabra de Dios: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Mas su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Jesús, ¿verdad? Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Si tienes tu Biblia de papel, subraya que las llenaban hasta arriba. ¿Ok? Y las llenaron hasta arriba. 8. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestre Sala. Y se lo llevaron. Así que quiero ponerles un mapa enfrente en las pantallas. Ahorita va a aparecer, este es nuestro mapa. Esta historia va a estar sucediendo en Tecanán y vamos a ver al final también en Capernaum. Así que pongamos nuestros ojos ahí, en la distancia más o menos que recorría Jesús, sus discípulos constantemente, ¿verdad? De Judea, toda esa parte de Jerusalén. Vamos a poner nuestros ojos en Galilea, Nazaret, toda esta área, ¿verdad? Vamos a ver la primera parte de nuestro estudio. Así que de todo lo que hemos leído, lo primero que vamos a enfocar es en qué sucedió en la boda. Es importante que tú y yo seamos estudiantes bíblicos, que podamos poner nuestros ojos en la Biblia y que la Biblia nos revele de manera simple, clara y directa a nosotros. La boda, ¿qué sucedió ahí? Observamos que Jesús está invitado a la boda. Iglesia, ¿a quiénes invitas a la boda? Amigos, por allá, ¿a quién invitas a una boda? A la familia. Y allá atrás, ¿a quién están invitando ustedes a una boda? Compañeros de trabajo. ¿Alguien más? Vecinos. A los vecinos, a la gente que amamos, a la gente que tenemos cerca, con la que queremos estar. ¿Sí o no? Observamos en las Escrituras que Jesús está invitado a la boda. Observamos que Jesús está invitado a la boda y Jesús es bienvenido. es amado por muchos. Cuando vamos descubriendo el Jesús de la Biblia, a veces nos damos cuenta que es diferente al Jesús que hemos visto en las películas o al que nos han platicado por ahí. Cuando leemos el Jesús de la Biblia, notamos, como en este caso, que es una persona muy agradable, que es bienvenido, que es recibido con amor. Llegó Jesús. Eso significa que conocía a estas personas, ¿verdad? Y sucede algo. Falta vino. ¿Qué es lo que sucedería si falta vino en una fiesta en el 2023? ¿Sería un problema? Se acabó la fiesta, no hay vino. ¿Qué más sucedería? Hay gente que les gusta y dice, esto no está completo. Faltó el vino, ¿verdad? No me voy a poner muy feliz. El contexto de la Biblia en que no había vino es diferente al de ahora. No pasaría más de un comentario, ¿sí? Como parte de esto quiero platicar es que cuando yo me casé no hubo alcohol, ¿verdad? Por supuesto, ya era yo cristiano y en la boda no hubo alcohol. En mi boda no hubo alcohol. Así que no pasó gran cosa. Como decía la hermana, de repente si alguien quería tomar algo, pues no más no hay. Hay refresco y mucha comida, pero no dimos alcohol. No pasó más. Pero ¿qué sucedería en el contexto histórico, en el tiempo de Jesús, con una familia que hace una fiesta y no calcula los costos y se les acaba el vino? El contexto histórico es que iba a ser un gran, gran problema. Esta era una gran falta en el ámbito social, pero grave. Fallar al proveer adecuadamente a los invitados era una desgracia social, no por un año, no por tres años, todo el tiempo iba a quedar marcada esa familia por haber fallado en esta área. En las cerradas comunidades en los tiempos de Jesús, un error como este nunca sería olvidado. Hubieran perseguido a los recién casados durante todas sus vidas con este terrible problema. Se gastó el vino. El vino es un símbolo de gozo. Así que quería mencionar esto para que veas en qué problema estaba metida esta familia. María lo notó y ahora vamos a observar que María dice, no tienen vino. ¿Por qué María le pidió esto a Jesús? ¿Alguien me puede contestar? ¿Por qué María le pidió esto a Jesús?
Porque él ya sabía.
¿Por qué María?
María sabía que él era el Hijo de Dios. Bien. Y el que podía hacer todo.
Bien. Buena respuesta. ¿Alguien más? Muy buena respuesta. María sabía. ¿Alguien más? ¿Por qué? ¿Por qué María se acercó a Jesús?
Yo pienso que María había visto milagros.
Había visto. Este es el primer milagro que se registra en la Biblia, ¿ok? No estamos diciendo que pudo haber más. Además, el Evangelio de Juan dice que muchos más no se registraron, pero ese es el primero. Pero sí sabía quién era Jesús. Ahora, la pregunta para nosotros, si ella sabía, ¿verdad? Ella sabía que Jesús tenía poder. Sin duda, María estaba convencida de quién tenía poder. Hagamos la aplicación a nuestra vida. Cuando se presenta un problema en tu casa, cuando se presenta un problema en tu matrimonio, con tu hijo o con tu hija, ¿a quién acudes? Cuando tienes un problema económico, ¿a quién acudes? Ahora voy a cuestionarles un poquito más fuerte. Les voy a hacer pensar. Muchas veces, siendo honestos, cuando tienes un problema económico, recurres a la gente que te puede prestar dinero. Te angustias y agarras el celular y marcas, Roberto, tengo un problema. ¿Podrías ayudarme con 10 mil pesos, por favor? Te los devuelvo en un mes. ¿Sí o no? A veces actuamos de esa manera, ¿verdad? Muchas veces es, mamá, choqué y no tengo 30 mil pesos. ¿Podrías dármelo? Por favor, te los devuelvo. Acudimos a quienes sabemos que nos va a cubrir. María, y hacemos la primera observación sobre María, ¿sabía que Jesús tenía poder? Claro que sí. Pero también sabía quién podía llenar esa situación. Y ahora, para nosotros, reflexionemos, porque yo estoy incluido, ¿eh? Cuando vengan los problemas, cuando vengan las tormentas en tu vida, tienen un propósito. Jesús la permite. Dios permite los problemas en tu vida, ¿ok? No crees que solo a ti te pasan. Eso que sucedió alrededor de ti, Jesús lo permitió. ¿Sabes para qué? No para que sufras, Él te ama. ¿Sabes para qué? Para ser transformado, para ser cada día a la imagen de Jesús. Entonces, cuando sucedan esas situaciones, la primera enseñanza que podemos tomar ahorita es, Señor, voy a acudir a ti, porque tú sí sabes, tú tienes el poder para resolver cualquier situación. Si tenemos esta fe, vamos a crecer. Si nosotros insistimos en decir que Jesús es para ciertas cosas, entonces nosotros le estamos poniendo un límite a Dios, y Dios no tiene límite. Dios es poderoso. ¿A cuántos de ustedes ha sanado el Señor Jesucristo? ¿Alguno de ustedes ha experimentado alguna sanación? Yo sí. Increíble el poder del Señor. Tanto, y lo voy a mencionar, que un día yo tenía un dolor terrible. Y llegó un pastor a mi casa y con otro varón y oraron por mí. Nunca había yo experimentado un milagro de sanación. Así que me dijeron, ponte en esta posición, pon tus manos así, apriétalas duro y ponte a orar. Y yo empecé a orar con ellos. Y orando. Y de repente se acerca a mi oído y me dice, yo soy Juan Carlos. Él me decía, Carlitos. Y yo, sí, pastor, ya no te duele. Y yo, no. Seguimos orando. Y seguí orando por mí. Y yo empecé a llorar y a llorar. Y como uso lentes, me acuerdo perfecto que estaba en posición de oración. Y mis lágrimas llenaron mis lentes. Y hacía yo así, cayeron. ¿Nunca les ha pasado eso? Que han llorado tanto que dices, ¿cómo lloré tanto? Y les voy a explicar por qué lloré. Porque en el momento que yo sentí que no tenía dolor, dije, Dios, gracias. Y luego me sentí mal. ¿Por qué dudé de ti? Tú creaste los cielos y la tierra. ¿Cómo no puedes tocar? Era mi muela. ¿Cómo tú pudiste tocar la muela y decir, no dolor? Eres el creador de todo. Entonces, lo primero fue una gran alegría y luego me di cuenta, Juan Carlos, te falta fe. Y yo creo que esta tarde estamos todos aquí para que también aprendamos sobre la fe. Lo que estamos leyendo ahorita tiene todo que ver con la fe. Ya observamos la fe de María. ¿Verdad? Él tiene el poder, Él lo va a resolver. Y tú, confía en el Señor. Dios no tiene límites. Dios puede hacer cualquier cosa. Una cosa más que les comento es que a mí me gusta confiar en el Señor. Hay muchos momentos en los cuales yo tengo dudas también, pero he aprendido que esos problemas, Dios los usa para algo maravilloso. Y entonces, me gusta verlo. Hace unas dos semanas todavía yo era el director de la secundaria de Calvary Chapel en Mérida y durante 13 años trabajé como director. Y como director de una escuela siempre van a venir a mí las quejas, ¿verdad? Quejas de papás, quejas de maestros, quejas de alumnos, de los vecinos, en el tráfico, lo que sea. Ahí está el director, ¿no? Para eso está, para atender y servir. Así que cuando llegan los problemas a mi oficina, a diferencia de lo que ustedes puedan pensar, yo estoy así. Así estoy. Y los ¿estás loco? No, no estoy loco. Entonces me dicen, vino un papá enojado porque le pasó esto. Y dije, que suba a mi oficina. Y yo estoy así, con mi sonrisa. Les voy a explicar por qué me estoy riendo. Y cada persona que entró a mi oficina por 13 años, yo estaba así, en la expectativa. Y no importa lo que me decía, yo estaba diciendo, ¿qué vas a hacer tú, Dios, en esta familia? Y no puedo quitar esa expresión de mi cara, porque creo que Dios puede resolver cualquier cosa. Y tuve gente ahí que se quejó de todo, y yo anotaba y decía, claro que sí, usted tiene razón en esto, vamos a corregirlo. En este punto, Señor, disculpe, usted no conocía el proceso, este es el proceso, con educación, respeto, atender a esa persona. Pero Dios siempre me permitió resolver cualquier situación, cualquier problema, y eso es lo que les quiero decir, iglesia, para llevarlo a Cristo. Los problemas son para que la gente llegue a Cristo. Para eso Dios puso una situación, para que nosotros como cristianos podamos compartir con los que no tienen fe. Y le digo, Señor, ¿qué pasó con su esposa? No, yo no tengo esposa, estoy divorciado. Y mi hijo está solo en la casa porque yo tengo que trabajar. Y empiezan a salir esas cosas. Y yo diciendo, Señor, ¿sabe que hay una esperanza para usted? ¿Cuál es? Jesús. Y le empiezo, ¿me permite abrir la Biblia? Sí, abro la Biblia y empiezo a hablar con ese papá y empieza a escucharme. Y yo no tengo ningún poder, ¿verdad? Ustedes, yo no tengo ningún poder, pero la palabra de Dios tiene poder. Y es viva y eficaz y nunca regresa vacía. Así que esa expresión que trato de decirle, cada vez que vengas conmigo con un problema, yo voy a hacer así. Pues yo quiero ver lo que va a pasar. Sé que Dios va a obrar en medio de esa situación. Todavía ayer una mujer me estaba preguntando, ¿sabes que mi marido esto, mi marido el otro, mi marido? Y yo estaba, la estaba viendo así, le dije, lo que la Biblia dice que debes hacer es esto, esto y esto y esto. Y yo quiero decirte que yo voy a ver a tu marido un día haciendo eso que tú dices. Y se quedó así. O sea, yo no soy brujo ni nada de esas cosas, pero tengo fe. Y sé que si ella es una mujer obediente a la palabra de Dios, el resultado es el mismo. Dios va a traer su esposo a Cristo. ¿Amén? ¿Lo crees? Entonces, lo que estamos viendo aquí, esta mujer que dice, ¿y qué tienes conmigo? Bueno, antes de eso, perdón, María diciendo, solo tú lo puedes hacer. Cualquier situación complicada, ¿ok? Que suceda aquí entre los hermanos y te la vienen a decir a ti, no me vayas a decir que, ay, yo estoy peor, tú estás mal, pero yo estoy peor, ay, yo también sufro, tú sufres, yo sufro dos veces más, porque, iglesia, eso no es lo que espera Dios de ustedes. Cuando alguien llega a ti, de la iglesia, no, tampoco vayas a buscar al pastor por todos lados, el pastor no puede, escúchala, ora por ella, léele la Biblia y dale a esa persona esperanza. Jesús es la respuesta a ese problema, pero tú tienes que ir a Jesús. Así que es una exhortación para ustedes, para mí en la iglesia también, que cuando lleguen las situaciones a ti, ustedes como cuerpo de Cristo puedan llevar este mensaje también a las personas que se te acercan, de esperanza, porque tenemos esperanza en Jesús. No, en mí no puedo, si te pones tu esperanza en mí, voy a fallar, pero Jesús no falla, Él es poderoso. Cantamos, mueve montañas. Así que cuando sucedan cosas ahí en la familia, aquí dentro de la iglesia, sé esa persona que Dios quiere usar, ¿verdad? Ministra, ora, abre la Biblia, consuela, tienes algo que darles. Sí, se llama Jesucristo, es lo más importante, lo más importante. Así que no importa el problema que pases, Jesús lo permitió para algo y eso es transformarte. Así que no dejen pasar las oportunidades. Cuando sucedan problemas y vengan ustedes, acuérdense de mí, digan, ¿qué va a hacer Dios acá? Y ¿saben una cosa? Tengo varios años ya de pastor. Hay varias cosas que no han pasado nada. Pero hay unas cosas que he visto que digo son milagros. Familias de verdad difíciles que le han creído a Dios y ahora son parte de la iglesia. No solo eso, son parte del liderazgo y Dios ha transformado vidas. Y mis ojos lo han visto, son milagros. Amén. Cuando encontramos en la Biblia, seguimos estudiando, cuando encontramos en la Biblia que Jesús le contesta a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Quiero nada más darte el contexto histórico también. De ninguna manera está siendo Jesús grosero con su mamá. Pero fíjense, Jesús se dirige a su madre con respeto. Esta oración en el original es una palabra utilizada a una mujer siempre con respeto. Pero no la llama mamá, no la llama madre. Jesús quería enfatizar que su relación con ella era diferente ahora. Había comenzado el ministerio Jesucristo y ahora, siendo su mamá, le llama mujer. La llama con respeto, pero no la pone con él como su mamá, porque si mi mamá me dice, Juan Carlos, ven acá, pues yo, ¿qué pasó, mamá? ¿Me entiende? Yo voy a honrar siempre a mi mamá, y Jesús honró a su mamá. Pero Jesús está en el ministerio. Ya es ahora, María, parte de los discípulos. Así que hay un concepto que tenemos que romper, ¿sí? ¿Han escuchado la intercesión? Hay que romper ese concepto, porque humanamente, cuando tu hijo quiere algo, se acerca con la mamá y le dice, mamá, quiero que papá me compre un Xbox. Y, ay, espérate, tu papá está enojado, pero al rato está más tranquilo, yo le digo. ¿Sí o no? Papá, quiero que me pague. Sí, yo lo veo más al rato. Esa intercesión. Entonces llega la mujer y, mi hijo, dale chance. Entonces una mujer así como hasta con chantajeando al marido. Oh, ok, dale lo que quiere. Ese es un concepto humano y no podemos llevarlo a la Biblia. ¿ok? Pongamos atención. Cuando ponemos a alguien como intercesor, es porque pensamos carnalmente que Dios es duro y puede ser manejado por alguien más. Y eso no es Dios. Dios no puede ser manejado por nadie. ¿Amén? No puede ser manejado por nadie. Él es Dios. Y tampoco es una persona mala. Dios es bueno. No porque Dios es bueno te va a dar lo que quieres. Él te va a contestar a tu oración siempre. Sí, no y espera. Y si eres obediente, vas a saber cuando Dios dice no es por ahí. Deja de estar haciendo eso porque no va por ahí. O de repente Dios abre, puf, puertas y wow, sí es por aquí. Todo salió bien, ahí está muy claro. Y muchas veces no sucede nada y lo que tenemos que hacer es esperar. Así que la intercesión es un concepto pues, de nosotros, ¿verdad? Papá, mamá, como el ejemplo que di, no es el de Dios, no es el correcto. Ese no es nuestro Dios para nada, Él no necesita intercesores, eso es totalmente mundano. Así que Dios nos ama y nos corrige, ¿sabes por qué? Porque nos ama. No nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos para que cada día tú y yo seamos más como Él. Así que esa relación de Jesús con su mamá nos enseñó varias cosas, ¿verdad? Una mujer, porque María dio un buen testimonio aquí. Se habla poco de María en el ministerio, pero lo que se ha hablado siempre, vemos a una mujer que pone delante de otras personas a Jesucristo, ¿verdad? Como Dios. ¿Qué le dijo a los sirvientes? Haced todo lo que os dijere. Así que está poniendo la máxima autoridad es Jesús, su Hijo. Romanos 5, versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él demuestra su amor por nosotros en que Él murió por nosotros. Jesús, Dios, nos ama. No tengas duda de eso. Ahora, aparece en esta historia unos objetos. ¿Cuáles son ellos? Seis tinajas. Ok, entonces vamos a poner la atención en estas seis tinajas. Jesús inició este milagro usando lo que estaba a mano. Cuando vemos los milagros de Jesús, no podemos hacer un cuadrado y decir, así trabaja Dios, ¿no? Dios trabaja como quiere, usando tinajas, un burro, ¿verdad? Personas, diciendo, sin decir nada, paró la tempestad. Pero también en Mateo 14 vemos que ni siquiera solo se metió al barco y ¡puf!, se acabó la tempestad. Dios actúa como Él quiere, Él es Dios, pero va a usar seis tinajas, ¿verdad? Él pudo haber proveído vino de otra manera, pero Él decidió usar seis tinajas, ¿ok? ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Que conforme al rito de la purificación de los judíos estaban estas tinajas ahí, ¿verdad? De acuerdo a la ley, porque eran usadas en la ceremonia de la purificación. Por eso estaban las tinajas. Así que Dios, Jesucristo, dice lo siguiente, llena estas tinajas de agua. Y cuando empezamos a ver esta parte del milagro, vemos que María le habló ¿a quién? A los sirvientes. Y la instrucción de Jesús fue a los sirvientes. ¿Qué les pasa a estos sirvientes? En esta parte del estudio vamos a poner nuestra atención ahora ya no en María, ahora en los sirvientes. Los sirvientes bajo la dirección de Jesús. Así que Dios va a usar tinajas que estaban ahí, pero también va a usar ¿a quiénes? Hombres. ¿A qué tipo de hombres va a usar Jesús? ¿Lo puedes observar en la Biblia? ¿A quiénes? ¿A cualquier persona va a usar Jesús? Lo observamos. Hombres con fe, con disposición. Jesús usa al hombre también para sus milagros, como lo vemos aquí. Dios quiere usarte también a ti. ¿Cuál es la condición para que Dios te use? Tener fe. Estar disponible. Obediencia. Y vamos a ver en este caso de los sirvientes, ¿qué era esa obediencia? De esta forma el milagro tendría más impacto, pues lo hizo parte. Hizo a los hombres parte. Dios quería ser parte de sus milagros también a los hombres. Por tanto, Dios quiere usarte a ti también en el milagro. Pero necesitas tener fe. Fíjense lo que dice Efesios 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Así que la salvación es por medio de la gracia. Y esto no de vosotros. Y yo digo, qué bueno, ¿verdad? Porque si fuera por mí y por mis acciones, estoy paleta. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy claro, la salvación es por gracia. Porque somos hechura suya. Iglesia, quiero que leas conmigo esta frase. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras. ¿A quién va a usar Dios? ¿A los mundanos? ¿A los cristianos? ¿Y qué tenemos que tener nosotros para ser usados con Dios? Fe. Obediencia. Perdón, ¿puedes ser obediente al Señor? ¿Puedes ser una persona que completamente se somete a la voluntad de Dios como los sirvientes? Porque vamos a ver el ejemplo. Si les pidieran a usted que llenara las tinajas, ¿hasta dónde le pondrías el agua? ¿Hasta arriba? ¿O un poquito menos para que no pese? ¿A dónde le pondrías el agua? Siendo honesto. Te dicen, a ver, fulano, lleva las tinajas de aquí a ahí y pones agua. ¿Hasta dónde pondrías el agua? Honestamente. Hace ratito prediqué esta enseñanza y me dijeron, pastor, yo le pondría la mitad. ¿Verdad? Fueron honestos allá en Garaway y me dijeron, yo le pondría la mitad. Pesan mucho. ¿Qué vemos en los sirvientes? Por la obediencia a Jesús, fueron partícipes del gozo del milagro. Obedecieron completamente y sin cuestionar. Sé honesto. ¿En todo obedeces a Dios sin cuestionar? Sé honesto contigo. ¿Lo haces sin cuestionar? ¿O siempre estás pensando, no, pero es que usted no conoce mi situación, pastor? Usted tiene que entenderme a mí. Claro que sí, pero la palabra de Dios se debe de obedecer sin cuestionar. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué? ¿Te digo una noticia? Él te creó a ti, creó a la mujer. Él sabe lo que hace. Y Él nos dejó un manual de la palabra y nos capacitó con el poder del Espíritu Santo para poder obedecer completamente. La pregunta es, ¿por qué no obedecemos tú y yo completamente? ¿Alguien tiene el valor de decirme por qué no le obedecemos a Dios por completo? ¿Qué nos impide obedecer a Dios por completo? Somos imperfectos, ¿qué más? El orgullo, gracias por decirlo, a veces somos muy orgullosos, yo no voy a veces decimos eso, no voy a molestar a Dios, yo puedo resolverlo. Y sí, no dudo que tengamos mucha capacidad, ustedes y yo, para resolver las cosas, pero no las sometemos a Dios. Los sirvientes actuaron de una manera obediente, pero ni siquiera cuestionaron. Llenaron el agua hasta arriba. ¿Qué hubiera pasado si este milagro hubiera pasado y las tinajas estaban a la mitad? ¿Verdad? Iba a haber un milagro a la mitad, mitad de vino. ¿Por qué? Por la falta de fe de los sirvientes. Así que la obediencia a Dios tiene que ser completa, ¿verdad? Y sin cuestionar. Hubiera sido la mitad del vino en esas tinajas. Dice la Biblia, sacad ahora y llevarlos al maestresala. Levante la mano el que sabe que es un maestresala. Maestresala. Vamos a verlo, y lo tengo allí en la pantalla. ¿Qué es un maestresala? Un maestresala viene de la palabra maestresala, maestre, maestro, y de sala, de un lugar. Así que en los comedores de hoteles y ciertos restaurantes, el jefe de camareros que dirige el servicio de las mesas, criado principal que asistía a la mesa de un señor, presentaba y distribuía la comida y la probaba para garantizar que no contenía veneno. Así que es el jefe de la cocina encargado de la boda. Y la boda es algo súper importante en el contexto histórico de lo que estaba pasando. Así que si algo salía mal y se le llevaba a la maestresala, el maestresala tenía la autoridad también, no solo para decirte que estabas mal, para castigarte, ¿verdad? Y te podían dar tus azotes por no haber hecho bien tu trabajo. Así que ahí van los sirvientes con sus tinajas delante de él. Y el maestro sala lo va a probar y, ay, Señor, que sea vino, porque si me fallas. No nos pasa eso a nosotros. No le pasó eso a Pedro. Caminó en el mar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué le pasó? Se hundió. No nos pasa eso a nosotros. Pero ahí van los sirvientes de fe y con tanta fe, sabiendo que esta autoridad, si sale mal esto, tú me las vas a pagar. Ellos no habían probado, así que llegan con el vino y el maestro Sala dice lo siguiente. La probó y el agua fue hecha vino. Así que como primera parte del estudio hemos visto lo que es una boda. Hemos visto cómo María, ¿verdad?, ha visto esta situación, la ha puesto delante de Dios porque Dios es poderoso. Hemos visto la fe de los sirvientes y yo quiero que nunca olvides, antes de continuar a la parte 2, que Dios puede usarte a ti. Ustedes son instrumento de Dios para muchos milagros, pero necesitan algo, iglesia. Necesitamos algo, ustedes y yo. Fe y obediencia, disposición. Conozco mucha gente que sabe mucho de la Biblia, pero no está dispuesto a obedecer. Que tengamos disposición. Así que práctico, si alguien llega contigo con un problema, escúchalo. 2, ora por él. 3, abre de la Biblia. No te pongas a competir quién está peor. No, es que yo estoy peor. No, yo estoy peor. No, yo 2 veces peor. Bueno, pues yo no tengo dinero. Yo no tengo dinero hace 5 años. No es eso. Presentemos a Jesús. Dios quiere utilizarte a ti como a los sirvientes. ¿Por qué? Porque eres una hija y un hijo de Dios. Presenta el Evangelio. Presenta a Jesús. Tenemos una esperanza, tú y yo. Si tú sigues viendo este plano, pues el mundo cada vez está peor. ¿Sí o no? Pero si tú estás viendo este plano hacia arriba, estás viendo al Salvador y sabes lo que realmente importa. Así que lo que realmente importa, iglesia, antes de pasar a la segunda parte, es la salvación. Dios va a presentar milagros para que más personas sean salvas. Segunda parte de nuestro estudio, versículo 9 al 12. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Así que, se los dije, no soy Cash Luna, pero si creen en los milagros, hablemos de milagros, ¿ok? Dice la Biblia, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Observemos al maestro Sala. ¿Cómo hizo Jesús el milagro? ¿Así? ¿Inferior? ¿En un nivel así? ¿Ya medio chambón? ¿Cómo hizo el vino? El mejor. Excelente. Así que cuando Dios obra en tu vida milagrosamente, no va a hacer las cosas así. ¿Cómo se va a manifestar en ti? Perfecto. Su voluntad de Dios es perfecta. Él es poderoso. Tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cuando Jesús hizo vino, lo hizo muy bien hecho. El vino en esa época contenía mucho menos, ¿verdad?, alcohol de lo que se utiliza ahora, ¿verdad? Pero era muy buen vino. La Biblia dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Qué hacía Jesús? Los milagros realmente, de muchas maneras, de diferentes maneras. Aquí Jesús no dijo ni una sola palabra o pestañeó siquiera. Él sencillamente ejerció su voluntad y el milagro se hizo. Ok, entonces, ya hablamos de agua convertida en vino. En el Antiguo Testamento, ¿viene a tu mente algo así? ¿En qué se pudo haber convertido el agua? En el Antiguo Testamento, ¿viene a tu mente algo? En el Nuevo Testamento vemos el agua convertida en vino. ¿Y en el Antiguo Testamento? Bien. Moisés convirtió el agua en sangre, mostrando que la ley termina en muerte. Éxodo 7, versículo 17 al 21, Antiguo Testamento. Así que Dios convirtió el agua en sangre. ¿Por qué? Mostrando que la ley termina con la muerte. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús cambió el agua en vino. ¿Se acuerdan qué significaba el vino en las bodas? Gozo. Mostrando gozo por su nueva obra. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que este milagro es agua, ahora convertida en vino, en gozo. ¿Por qué? Porque Jesús manifestó su gloria. De acuerdo con Juan 2:1, este milagro sucedió al tercer día. ¿Algo te viene a tu mente cuando escuchamos tercer día? La resurrección, exactamente. Juan estaba dejando ver la idea de que Jesús muestra su gloria en el tercer día como en la resurrección. Así que los milagros nos van a dar dos cosas. Número uno, manifestar la gloria de Dios. Y la segunda, la acabamos de leer. Si pones tus ojos en la Biblia, la vas a encontrar. Sus discípulos, ¿qué dicen? Entonces, los milagros van a producir que la gloria de Dios se manifieste. Y también que otros crean. Exactamente, es lo que estamos observando en la Biblia, en el versículo 11. Vamos a leer el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Así que los milagros manifiestan su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Los discípulos tenían poco tiempo de estar con él, ¿verdad? Estamos en el capítulo 2. Prácticamente están nuevecitos en el ministerio, viendo el primer milagro. Y los discípulos creyeron en él. Los milagros están hechos para que nosotros creamos en Jesús, pero también para que otras personas entreguen su vida. Así que, ¿cuál es el mayor milagro que puedes haber experimentado en tu vida? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es el mayor milagro que ha hecho Dios en tu vida? A ver, lo dijiste bien, pero dilo sin pena. La salvación, ¿verdad? Muchas gracias. Esa es la respuesta correcta. Y voy a volver a hablar de este plano. Si tú estás orando y estás pidiendo a Dios un milagro para tener la nueva bolsa más costosa porque solamente la consigo con no sé cuántos dólares, o estás esperando el milagro de que Dios, yo soy músico, ¿no?, que me diera la mejor guitarra porque cuesta mucho dinero, Dios, pero tú, yo sé que tú me la darás para tu gloria y tu honra. Es para mí porque yo quiero una buena Martin, ¿no? Y tú a lo mejor quieres un mejor coche, una bolsa, lo que sea. Tus ojos están puestos en este plano. En el plano del mundo, todo el mundo está comprando cosas. Todo está esperando llenar su corazón de alegría con una televisión de 21 pulgadas. Oh, ya no, 32. No. 40, no, 50. 55, nah, ya me queda 60. Jamás encontrarás alegría en eso. Bueno, sí, te vas a poner muy contento un ratito, pero el gozo viene de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra vista y nuestra oración, no en este plano, sino en este plano, encontramos el gozo. Encontramos que el mejor milagro que ha hecho Dios para tu vida es el que dijo mi hermana, la salvación. ¿Estás agradecido o agradecida con Dios porque Dios te ha dado salvación? Ese es donde tenemos que poner nuestros ojos. Por eso Dios nos hizo, a ti y a mí, con una boca, una lengua, pulmones, oxígeno y aire para poder articular mis labios para que más personas conozcan de Jesús. Ese es el milagro. Y Dios quiere usarte. Entonces, ¿para qué son los milagros? Para manifestar su gloria, para que más personas crean. El propósito de Dios es volver a unir lo que estaba roto. Solo por medio de su Hijo Jesús, así que Él usa los milagros para glorificarse y que el mundo sepa que Jesús es Dios. Iglesia, estoy terminando este estudio. ¿Cuántas señales más necesitas para entregarte a Jesús? ¿Cuántas señales más necesitas? Milagros en tu vida para que te rindas por completo a Jesús. ¿Qué necesitas? Dímelo. Porque el Señor nos ha dado el poder de su Espíritu Santo. Nos ha enviado el Paracletos. Tenemos el poder de Dios. Tenemos la Escritura. Pero muchas veces no sabes ni dónde está tu Biblia antes de venir a la iglesia. Si la encuentras, hasta le quitas el polvo. Porque la dejaste ahí la semana pasada. O hace 15 días. O a lo mejor un mes. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos su palabra. ¿Sabes algo más? Jesús nos dejó ejemplo. Tenemos la guía. ¿Qué te hace falta, iglesia? ¿Qué te hace falta a ti para realmente creer en Dios y entregarte por completo? ¿Qué te hace falta? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué nos hace falta a todos? Ahí está todo. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Tener fe? Bueno, ¿qué más? Gracias, empezamos a movernos. Disposición. Tengo fe, tengo disposición. ¿Qué más tengo que hacer?
Obedecer.
¿Algo más? Hablar de Jesús. Cuando tengas la situación, posiblemente hoy cuando termine el servicio, de alguien presentándose su gran problema, escúchalo, ora por él y presenta a Jesús. Cuando estés trabajando, haz lo mismo con la gente que te rodea. Ahí están los milagros hacia arriba. Ahora, si tú estás esperando milagros aquí en la tierra, sí, Dios puede hacer muchos. Pero el más importante y el que hemos observado aquí es la salvación para que muchos crean. Y Dios está revelándose a los discípulos. Si tú eres un discípulo de Jesús, entiendes lo que te estoy diciendo. Pero si tú no eres discípulo de Jesús, no entiendes nada de lo que dije. ¿Saben quién era Nicodemo? ¿Nicodemo? ¿Sí saben quién es Nicodemo, verdad? Era Nicodemo, el gran sabio, Nicodemo. Y cuando hablaba con Jesús no entendía nada. ¿Por qué? ¿Por qué no entendía Nicodemo nada? Porque no había nacido de nuevo. ¿Es posible que tú hayas venido a la iglesia años y no pasa absolutamente nada en tu vida? O de repente como que sí, como que no. Ay, está muy bien mi marido, ahora ya no, ahora sí. ¿Por qué pasa eso? Posiblemente no has nacido de nuevo. Tus emociones hacen que sí, me estoy esforzando. Y al rato caes de nuevo. Posiblemente no has nacido de nuevo. Porque un bebé cuando nace de nuevo, ¿qué es lo que quiere? Hay ningún bebé aquí, ¿verdad? Pero hace ratito sí había un bebé. ¿Qué quiere un bebé? Comer, ¿verdad? Y te va a decir, quiero comida. ¿Me das un in and out? ¿Qué va a hacer? No puede hablar. ¿Y si no le haces caso? Una persona cuando nace de nuevo anhela la palabra de Dios. Amén. Y si no estás anhelando la palabra de Dios como ese bebé, ojo, posiblemente te has sentado todos los días en una banca y no has nacido de nuevo. Nicodemo, y no tengas pena. Nicodemo era el máximo, ¿verdad? Y no entendía nada. La Biblia dice que las cosas del Espíritu se disciernen en el Espíritu. Y si tú eres una persona que es carnal, no lo va a entender. No hay manera. Gálatas 5 dice que las dos se oponen unas a otras. Así que queremos entender el mensaje. ¿Qué es lo que nos hace falta? Uno, ser nacido de nuevo. Número dos, ser un discípulo que anhela leer la Biblia. Y cuando conoces la Biblia y la anhelas, el tercer punto, ¿sabes cuál es? Obedecerla. Pero si no la conoces, no la puedes obedecer. Trata de cambiar esto. Pone la obediencia aquí. ¿Puedes obedecer si tú no tienes el Espíritu de Dios? El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5, dice que separados de Él, nada podemos hacer. No vas a obedecer nunca si tú no tienes el poder del Espíritu Santo. Si no has nacido de nuevo y anhelas su palabra, entonces vas a anhelar obedecer la palabra de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar en el punto número 4? Cuando hayas nacido de nuevo y estés leyendo la Biblia y estás obedeciendo a Dios, ¿sabes qué va a suceder en ti? Una verdadera transformación de mente y corazón como el de Jesús. Así que ahí están todas las cosas. Hemos predicado el Evangelio que necesitamos ahora para entregarnos a Jesús. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Cuántos de aquí están cansados y cargados? Vengan a Jesús. ¿Por qué? Porque yo los haré descansar. Mateo 11, 28. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que viene a mí de ningún modo le echaré afuera. El Señor está con los brazos abiertos para ti y para mí hoy. ¿Qué te impide ir a Jesús? ¿Qué hace falta para que el pueblo de Dios esté activo? que estemos llevando milagros a través de la salvación. ¿Por qué? Porque mis labios fueron útiles para el mensaje del Señor. ¿Qué nos hace falta? Posiblemente nacer de nuevo. Y si has nacido de nuevo, tu Biblia no se lee sola. Anhela leer la palabra de Dios. Gózate en ese tiempo en que estás leyendo la palabra, porque va a crear en ti un anhelo de obedecerla porque le crees. Pero debes conocer tu palabra para poder anhelar obedecerla. Y cuando lo empieces a hacer, ni cuenta te vas a dar. ¿Sabes qué va a suceder en tu vida? Vas a ser transformado. Así que Dios hace milagros. Pero el milagro más grande, no lo olvides, es la salvación. Nadie podía volver a unir lo que estaba roto. Nadie puede, solo Jesucristo. Jesús es el único que lo pudo hacer y fue por su preciosa sangre. ¿Entiendes esto? Este es el enfoque que debemos tener. Este es pasajero. Es pasajero. Así que tengo la conclusión para esto, esta enseñanza. Punto número uno, una boda es un día de celebración. Dios quiere que el motivo de nuestro gozo sea siempre Cristo, porque Él es suficiente. Conclusión número dos, Dios hace milagros. Amén. Usa personas o simplemente manifiesta su poder. Pero el propósito de estos, espero que después de esta enseñanza lo recuerdes, son dos. Manifestar su gloria y para que más personas vengan a Cristo. Y Dios quiere usarte a ti. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Anhelas eso? Señor, úsame. ¿Alguna vez has orado eso? Hey, Señor, envíame a mí. Hoy es un buen día. Si eres hijo de Dios y has nacido de nuevo, para que pongas tu corazón y decir, Señor, ya no quiero ser igual. Quiero salir de esa puerta, transformado de mi mente, porque tu palabra es poder. Pero hoy, ya no mañana, vamos a tener unos segundos, ni un minuto, que voy a pedirte que cierres tus ojos, inclines tu rostro. Por favor, todos, cierren sus ojos, inclinen su rostro y con sus ojos cerrados, habla con Dios. Solo unos segundos. Después de unos segundos yo voy a orar y vamos a terminar este estudio. Pero esa es una oportunidad que nadie te la robe. Estás tú solito con Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, habla con Dios en este momento. Y vamos a terminar juntos en oración. Gracias, Dios. Señor Jesús, te pedimos perdón porque después de leer estos milagros y las cosas que tú haces, todos los días hay milagros, Señor. El mayor que tenemos en nuestra vida es la salvación y a veces no la tomamos en serio. Señor, tú quieres usarnos a nosotros y a veces no lo hemos hecho porque pues no nos sentimos capaces. Y Señor, es que a lo mejor no hemos nacido de nuevo. Señor, sé que una persona puede asistir a una iglesia por muchos años y no saber nada. Porque Señor no ha nacido de nuevo. Nicodemo es ese gran ejemplo, Señor, de una persona que no podía entender, aunque Jesús le explicó qué significaba nacer de nuevo, Señor. Él volvió a decir, ¿es necesario que entre en el vientre de mi madre? Señor, porque las cosas espirituales se disciernen en el espíritu. Te pido por mis hermanos, por mí, Señor, que este mensaje, Señor, nos haga cambiar de una vez y para todas, aprender a depender de ti, Señor. Perdóname, Señor, porque no había yo entendido que el pecado me separa de Dios para la muerte eterna. Y como está escrito, no hay justo ni aún uno. Señor, te doy muchas gracias porque sé que tú resucitaste y moriste para darme salvación. Porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gracias por tu preciosa sangre, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Padre, quiero recibir toda salvación, confesando que tú eres mi Señor. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Señor, confesamos que solo eres tú el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna, Señor, y creemos, Señor, en tu palabra, Juan 6, 47. Así que, Señor, haz ese cambio en nuestra vida, que podamos entregarnos por completo a ti, que no tenemos ninguna excusa, simplemente hemos decidido no obedecer. Gracias, Dios, por lo que vimos en los sirvientes, una obediencia, pero sin preguntar, completa. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe también, porque llenaron esas tinajas hasta arriba. Señor, a entender que tú eres la prioridad y el poderoso, como María lo mencionó a otras personas, Señor, que Él es el que tiene el poder y tú tienes el poder. Así que, Señor, venimos ante ti para que tú sigas haciendo esa obra en nuestras vidas. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a estas familias, Señor. Bendice al pastor de esta iglesia, Señor. Por favor, que cada día podamos crecer a ser en mente y corazón como tú. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Me cayó mi agua. Pastor. Ay, dejé mi...
Gloria al Señor. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta tarde? Amén, amén. Es el alimento de la palabra de Dios y la invitación que hizo el pastor Juan Carlos está ahí. Amén. Hoy es el día de salvación. Si hay alguien aquí que todavía siente que no ha nacido de nuevo, que este sea el día. Amén. Entregue su vida al Señor. Reconozca su pecado. Amén. Vamos a orar y el pastor nos va a dirigir con un canto final. Sí. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias por hablarnos en esta tarde, Señor, a través de tu siervo, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nos falta mucha fe, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre, porque necesitamos, Señor, más y más de ti, Señor. Necesitamos ser como esos bebés recién nacidos, Señor, que dependen completamente de sus padres, Señor, para ser alimentados. Así también nosotros, Señor, queremos depender cada día más y más de ti, Señor. Queremos, Padre Celestial, ser alimentados por tu palabra cada día, Señor. Y queremos tener esa hambre, Señor, cada día, Padre Celestial. Y ser obedientes a tu palabra, Señor. Tener esa fe, Padre Celestial, que necesitamos también, Señor. La disposición, Padre, y Padre, para obedecerte, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Ponemos de pie, iglesia. Les damos muchas gracias por permitirnos estar aquí en su iglesia. Somos un cuerpo y en Mérida vamos a seguir orando por ustedes. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos guíe todos los días. Cantemos al Señor porque Él es poderoso. Él es el Cordero, es el León. Amén. Poder.
Él viene con poder y todo reino lo verá.
Gracias, Cristo.
Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, el Dios fuerte?
Él es el león, Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti.
Abrir las puertas hoy.
Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad.
¿Quién como tú?
¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el León. Poder,
si lo tiene,
para liberar, todos se postrarán. pecado, todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Nadie como tú. ¿Quién como el Señor? Eres poderoso, Cristo. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿O quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Dios les bendiga. Dios es bueno.
En la salida pueden ver el ¿cómo se llama ese? El cubo. El banner, puede tomarle la foto a ese, ese ¿cómo se llama ese? El código, gracias.
Solo pone su celular así y él solito le va a llevar a la página.
Amén. Y si alguien necesita oración, puede pasar al frente también y el pastor puede orar por usted también. Amén. Y están invitados también para cafecito y pan en el fellowship. Que el Señor le bendiga. Amén.